El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
Sentinelrockclub.com. Sentinel. Centro de actividades musicales. Sala de conciertos. Radio programada para grupos de Vizcaya. Local Hits. Sentinel Televisión. Grabación de videoclips. Organización del Música Soca. Mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo miércoles en directo de 6 a 8 de la tarde. Hoy en concreto, día 14 del mes de mayo del año 2014. Volvemos a estar contigo dispuestos a disfrutar de la mejor música, la que a nosotros nos apasiona, la que nos gusta, el rock y el heavy metal en todas sus variantes. Un programa que en principio viene bastante cañero, un poquito acorde con la entrevista que vamos a tener dentro de aproximadamente media hora, ya que estaremos hablando con los burgaleses Mort Subite. Y por otro lado, también te estaremos contando lo que vivimos en el Bilbao Ablaze Fest de 2014, el pasado sábado día 10 de mayo en la Sala Santana 27 de Bilbao, que por otro lado sigue siendo un cartel también muy cañero. Así que, imbuidos por esos sonidos, de forma general vamos a ir transcurriendo los próximos 120 minutos. Por supuesto que tenemos novedades, avalancha musical como siempre, mucha música a la que pasa por mis oídos, tengo que seleccionar sobre todo MP3 y poco a poco ir dando salida a la mayor cantidad posible de bandas, siempre dentro de un criterio y dentro de un orden, al menos lo intentamos. Así que dispuestos, estamos totalmente preparados. Ya os hemos dicho más o menos cuáles van a ser los contenidos y ahora vete disfrutando y descubriendo por ti mismo lo que va a ir saliendo a través de tu aparato de radio o ordenador, o sea como sea que nos estés escuchando. En directo en www.trenteradiorock.com y en Zopimpe Ratia 101.9 de la FM. Emisión de miércoles que, por lo tanto, ya sabéis que muy especialmente se destina a BFM Radio, bfmradio.com. A través de ese medio puedes descargar y escuchar los programas de los miércoles. Comenzamos directamente. Lo nuevo de Caliban se titula Ghost Empire. Es el nuevo trabajo, el noveno en la carrera de los alemanes. Banda de metalcore originalísima, pionera en muchos aspectos y que sigue teniendo su sonido madurado y totalmente personal. Siguen jugando con ciertas experimentaciones dentro de su estilo, pero no creo que pueda defraudar a los seguidores este sensacional trabajo que nos han editado. Te lo presentamos con Chaos Creation. Estaban Caliban y vamos a continuar por tierras alemanas con otra banda que exactamente también llega a su noveno trabajo discográfico. Ellos son Die Apocalypse Generator, una banda muy original también en toda su concepción, en todo su sonido, en todo su estilo. También con un... bueno, la verdad que dentro de lo extremo tiene bastantes derivaciones, pero con un sonido un tanto más industrial, si queréis también. Y aquí vamos con este trabajo que se editará el próximo día 30 de mayo. Lo anticipamos. Lleva por título TFTFR, Die Apocalypse Generator. I'm cómo sonaban poderosísimos esta banda alemana Die Apokalyptischen Reiter. Y continuando con sonido poderoso, fuerte, una auténtica leyenda del hardcore a todos los niveles, uno de esos nombres de auténtica referencia. Hablamos de Matt Ball, que ya empiezan a sonar con su nuevo trabajo Hardcore Lips, el hardcore vive. Un trabajo en el cual se encuentran colaboraciones de gente como Scott Vogel de Terror, Toby Morse de H2O o Candace Populo de Walls of Jericho. Además se anuncia una edición limitada en vinilo con algún bonus track. Y el trabajo Todo Esto se anuncia para el próximo día 27 de junio. Nosotros te lo vamos anticipando. Así suena lo nuevo de Matt Ball. Ya habéis visto que hemos arrancado y hemos pisado a fondo. Ahí tenéis lo nuevo ahora de Matt Ball. Hemos dado un pequeño repaso a algunas bandas internacionales de primer nivel con nombre en nuestra escena. Y ahora nos venimos a Euskal Herria. Nos vamos a Gipuzkoa con el nuevo trabajo, segundo en su carrera, de los que empiezas a escuchar, Draken. Lleva por título Jump to the Emptiness y es igualmente explosivo. Disfrútalo, sigues en La Mirada Negra, nuestro Facebook abierto, facebook.com/La Mirada Negra. Yeah. Caña y melodía en esta propuesta de Draken. Ahí tenéis segundo trabajo de esta banda guipuzcoana, que es lo que acabas de escuchar ahora aquí en La Mirada Negra, en este programa de metal que se hace todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía. Ya sabes dónde, si nos escuchas habitualmente. Y si no, visita nuestra página web, lamiradanegra.es, donde aparte de un montón de contenido más, pues vas a tener más información de dónde nos puedes escuchar. Más cosas agresivas realmente por parte de la banda catalana que vas a empezar a escuchar ahora mismo. Se llaman Catharsic y nos presentan el primer disco, Insane Inside. Se formaron en el año 2005 y entienden que es momento de hacer una apuesta fuerte por su música, tan fuerte como el propio sonido que ellos exponen. Así suenan Catharsic. Sean Catharsic, que nos llegan desde tierras catalanas, como desde tierras catalanas nos llega Anchor, banda que muchos ya conoceréis porque supuso un importante impacto con su anterior trabajo My Own Angel, y esta es la forma en la que lo continúa. Se abre Last Song from Venus, lo nuevo de Anchor.
Yeah!
bandas que son capaces de hacer una propuesta totalmente original. ¿Quién dice que todo está inventado? Hombre, no deja de ser metal y hemos escuchado de todo, voz femenina, pues hemos en esta tesitura hemos escuchado también en más ocasiones, pero siempre salen bandas con algo de originalidad. No necesariamente tiene por qué ser algo nuevo, pero sí algo que tiene esa frescura y que tiene ese aliciente de actualidad. Y yo creo que en ese sentido Anchor son una banda que han calado bastante hondo con su anterior disco y lo van a seguir haciendo con este Last Song for Venus, que además viene en una presentación de auténtico lujo, gran portada, gran artwork, todo realmente muy cuidado y, como habéis podido apreciar, gran sonido y buenas canciones, con esa presencia también de la melodía de la voz femenina. Bueno, nos hemos marcado un sprint de inicio presentando unas cuantas novedades y ahora paramos un poco, pero vamos a seguir explotando, porque ahora mismo va a estallar sobre vosotros el nuevo trabajo de Mor Subit, esta banda burgalesa que estará actuando en el Bazoka Fest este próximo fin de semana, este próximo sábado día 17 de mayo en la Sala Sonora de Erandio, junto a otras bandas que ahora mismo te recuerdo. Ahí estarán actuando en el Bazoka Fest, además de Mor Subit, Nosbleed, Nucor, Humano y Coast, 5 bandas por 10 euros en taquilla, 7 euros anticipada. Todavía puedes estar a tiempo de pillarte la anticipada. Y bueno, yo creo que va a ser una tarde-noche que va a prometer bastante en la Sala Sonora de Erandio, porque fijaros cómo vienen estos de Burgos presentando su nuevo trabajo de título Black Nécora. una auténtica detonación, tema tras tema. Eso es lo que encuentras en este Black Necro, auténticas canciones que pueden echar abajo los tabiques de tu casa. Si le pones un poquito de volumen al aparato que utilices, te aseguro que vas a notar como por lo menos el suelo tiembla. Si tienes problemas con los vecinos, es cosa tuya, pero desde luego esto suena de una manera absolutamente atronadora. Es el segundo trabajo de esta banda de Burgos, formada en el año 2005, que habéis visto que viene con un estilo de deathcore, metalcore, llamémoslo como queramos. El caso es que tiene un tinte moderno, un tinte actual, algo que a mí por lo menos me gusta bastante siempre, que se mire un poquito hacia el futuro, aunque bueno, luego también hay bandas que son un poquito más de revival o que cogen el estilo más tradicional y también lo hacen de maravilla, pero siempre está bien, ¿no? El hecho de que las bandas sepan actualizarse y hacer algo que nos recuerde que estamos en el siglo XXI, que puede sonar con esta crudeza, con esta dureza, con este mimo en el sonido, pero luego con esa auténtica despiadada manera de plasmar las canciones. Eso es Mor Súbite. Estarán actuando, como te digo, este próximo día 17 de mayo en la Sala Sonora de Erandio, dentro de ese festival del Bazoka Fest que te hemos recordado el cartel anteriormente, pero ahora vamos a charlar precisamente con dos componentes de la banda. Tenemos por ahí a Manu y a Cameno. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Pues bien, aquí sacudidos con esta detonación. Decía yo antes, vamos a seguir explotando. Lo que pasa que lo de seguir explotando me sonaba a empresario cabrón, ¿no?
No tienes pinta.
Pero bueno, cuando menos explosivo, ¿no? El sonido de una banda como Mor Súbite. Yo creo que el mejor calificativo que se os puede poner y el más acertado.
Pues hombre, me gusta, porque al final los parones para los breakdowns, y hay momentos que sí que son auténticas explosiones lo que buscamos causar, sí, desde luego.
Bueno, como digo, os formasteis en el año 2005, podíamos hacer un repaso sobre todo hasta que la banda edita el primer disco, hasta el año 2010. ¿Cómo fueron esos 5 años de andadura del grupo? Porque yo no os conocía, os he conocido con este segundo disco. ¿La banda ya comenzó, pues no sé, buscando realmente consolidarse, o es algo que empezó un poquito, pues como suele ocurrir, ¿no? Pues simplemente para pasar un poco el rato, hacer algunas canciones, pero luego poco a poco ha ido creciendo. ¿Cómo fueron esos inicios?
Pues bueno, en un principio esta banda proviene, se llamaba Durban, en la cual estaban pues tres de los actuales componentes, que bueno, pues por diferentes razones tuvieron que completar la formación, y a partir de que se completó la formación en 2005 ya se puede decir directamente que fuimos a por todas, porque en 2006 a finales estábamos grabando una demo que anda por ahí con un par de temillas. Y estamos la misma formación desde que empezamos, y ya te digo que desde 2006 o 2007 es cuando nos propusimos ir para adelante, y la cosa no ha sido en plan que te juntas y llevas 10 años, sino que fuimos directamente al tomate.
Pues importante, porque suele costar a estos niveles encontrar un conjunto de personas que se impliquen de esa manera y que puedan continuar en el tiempo. Yo creo que consolidación que tiene que ser importante para que luego la banda funcione en directo y funcione en estudio, como está demostrado aquí.
Es vital tener las cosas claras, porque bueno, pues el a ver qué pasa no siempre termina como quieres que acabe.
¿Y siempre habéis hecho el mismo estilo? ¿Siempre habéis querido hacer este estilo que se plasma aquí ahora? ¿O ha habido una evolución desde que comenzó la banda hasta la actualidad?
Bueno, ha habido una evolución que, digamos que ha evolucionado más que la banda, ha evolucionado el género en sí, ¿no? Como decías un poco en la presentación, hay que mirar hacia... estamos en el siglo XXI, y bueno, pues al final, como te ves influenciado por las bandas que van saliendo, pues vas evolucionando un poco según va evolucionando el género. No es algo buscado ni voluntario, pero desde luego sí que ha habido una evolución, sí. Y estamos en ella. De hecho, lo siguiente que salga pues ya no es exactamente igual. De hecho, bueno, esto es una cosa que está viva y que no para de cambiar.
¿Y qué diferencias habría entre este segundo trabajo y el primero editado en 2010, homónimo?
Bueno, yo destacaría sobre todo las composiciones, porque los componentes somos los mismos, está grabado en el mismo estudio, el equipo que hemos usado ha sido prácticamente el mismo. Pero las canciones de Black Necro, pues bueno, si nos gustan más o suenan mejor, también es porque, sobre todo es porque hemos cuidado las composiciones con mucho más cuidado, con la experiencia de haber pasado por el estudio, con la experiencia pues de ver las canciones no solo como un conjunto de riffs, sino como una cosa completa, como un todo, ¿no? Y lo cual se puede aplicar al disco también. Todo el disco está mirado como un conjunto. Y bueno, para mí es lo más destacable de Black Necro con respecto al disco anterior.
Eso es, ahí podemos decir, hombre, no sé si decir que es conceptual, porque realmente cada canción la podrías tomar por separada, pero sí que es verdad que va todo muy unido a lo que es el propio título de la obra, ¿no? Esa sensación de que esto algún día puede estallar,
lo que está ocurriendo a nivel mundial, la verdad que miráis un poquito, las letras son de analizar, ¿no? Tienen su crítica, tienen mucho odio realmente contra lo que está ocurriendo en el mundo, autocrítica también en algún caso, pero también señalando a ciertos poderes, ¿no? Yo creo que está bastante completito.
Desde luego, hay mucha autocrítica porque aquí el culpable es el ser humano y de ahí no nos escapamos nadie. Y bueno, y también estoy de acuerdo, también creo que las has entendido bien lo que queremos decir con el disco, que todas las canciones, sin hablar todas de lo mismo, sí que están todas enmarcadas en un mismo contexto.
Y la verdad que le viene muy bien a la música que hacéis vosotros, ¿no? Porque desde luego odio transmite todo.
Sí, amor ya está, Bisbal y Chenoa, nosotros odio.
Lo único que hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que cuando comienza Renuncia, el primer tema de la obra, hacéis una explicación, yo creo que para que no haya malos entendidos, diciendo que os ponéis un poquito en el pellejo de una persona que pueda manejar el mundo y su falta de escrúpulos, ¿no? Sobre todo, no vaya a ser que alguno entienda que realmente son vuestros propios pensamientos, ¿no?
Sí, visto cómo era la letra y que iba la primera del disco, nos pareció conveniente hacer esa pequeña aclaración, pues bueno, porque siempre hay gente dispuesta a no dar una segunda vuelta y a malinterpretarlo todo. Entonces, bueno, pues en ese caso nos gusta más que quede claro. En cuanto a la segunda canción, sería el caso contrario. Entonces, la primera canción y la segunda canción se puede interpretar de una forma, digamos, dialéctica, en donde cada vez habla uno de los dos rivales, ¿no? Los poderosos contra el pueblo, digamos.
Bueno, y hay un tema que me ha llamado mucho la atención porque es algo que no se suele abordar demasiado. Yo recomiendo a la gente que preste atención a vuestras letras porque tienen mucho que decir. Y es el tercer corte, cada respuesta es otro interrogante, porque le dais un poquito la vuelta a la situación. Parece que siempre hay un encontronazo entre ciencia, religión, y muchas veces no nos damos cuenta de que a veces la propia ciencia se convierte en dogma y por lo tanto se convierte en religión, y casi creer en ella, en esa ciencia sobre todo oficial, puede ser un acto de fe, como creer en Dios, ¿no?
Efectivamente. Otra vez te lo voy a decir, que nos has pillado muy bien la esencia de lo que queríamos decir. De hecho, nos parece un tema tan interesante y que tiene tantas vueltas y tantas formas de interpretarse que decidimos que fuera el single, hicimos el vídeo. Nos parece, en cuanto a las letras, nos parece una de las que más, digamos, que interrogantes despierta, ¿no? También en el oyente, que es un poco nuestra intención, hacer que la gente se pregunte de qué estamos hablando y por qué. ¿Por qué nos interesa eso y bueno, y cuál es la opinión de cada uno al respecto, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, para entender vuestras letras, sobre todo, yo creo que es necesario seguir el libreto, ¿no? Lo digo porque la guturalidad es absoluta, ¿no?
Por supuesto. Nosotros somos fans de muchas bandas que cantan en español y que no las entiendes si no lo lees por lo menos una vez.
Oye, siempre habéis tenido también dos voces en el grupo, entonces, desde el principio, la idea siempre ha sido esa alternancia, ¿no?
Sí. Eso está en el código genético del grupo. Cuando se formó Mor Subite, el grupo anterior del que proviene, digamos, ya tenía los dos cantantes que tiene ahora. Y bueno, está impreso en nuestra personalidad y eso es irrenunciable. Para nosotros es un puntazo, además, de nuestro sonido, que al frente del grupo nunca falte la fuerza, ni en directo ni en el disco, porque hay dos tíos ahí metiendo presión continuamente.
El disco apenas tiene, podemos decir, respiro, ¿eh? Cada canción es una absoluta sacudida, si acaso nos podemos quedar un poquito con esos detalles, ¿no? De Black Nécora, del tema homónimo, que ahí sí que aplicáis dentro de, bueno, no pausa, porque pausa realmente los temas sí tienen, ya que tienen una cadencia muy muy pesada, pero sí que aplicáis un pequeño respiro, podemos decir, para el oído, menos satura algún aspecto.
Sí, nos dimos cuenta, bueno, pues que no vendría bien, como tú bien dices, un respiro para afrontar la segunda parte del disco. Digamos un pequeño break para, pues eso, pues para dejar que el oyente piense y para un poco para que se prepare para la segunda, para el segundo round, ¿no?
Como si fuera como los viejos vinilos, ¿no? Cara A, cara B.
Cara A, cara B. De hecho tenemos el máster para vinilo, que lo sacaremos en cuanto sea posible, y la segunda cara del vinilo va a empezar así, va a empezar con la epigénesis, que es el interludio, que te da ese puntito de tranquilidad para escuchar la cara B de lo que va a ser el vinilo, sí.
¿Buscasteis hacer ese interludio una vez que el disco iba quedando, lo ibais más o menos finalizando, precisamente buscando ese objetivo, o fue alguna idea que os quedó ahí, no se suelta, y dijisteis, bueno, podemos aprovecharla para el disco?
No, fue como has dicho, fue viendo cómo iba a ir el disco estructurado, el orden y bueno, pues cómo iba a ser la experiencia de escucharlo de principio a fin. Nos dimos cuenta de que ahí sería positivo para la escucha, pues dejar ese pequeño respiro. Fue algo buscado totalmente.
Bueno, es muy curioso, ¿no?, que en un estilo como el vuestro, ¿no?, donde realmente, como decimos allí, muy poca falta de escrúpulos, ¿no? O sea, hay pocos escrúpulos, quiero decir. Vais completamente a saco, pero tenéis el detalle, ¿no?, de dedicar un tema en memoria de alguien, ¿no? En concreto, de esta manera, ¿no?, que hacéis vosotros música.
Sí, bueno, ya te digo que las temáticas pasan un poco por todo el espectro, desde lo más personal a lo social, a lo político, y bueno, pues también hay hueco pues para este tipo de homenajes.
Bueno, antes me habíais comentado de qué tema habíais grabado videoclip, porque yo por ahí creo que había visto que habéis grabado videoclip de, en concreto, de Equipirosis, ¿no? ¿O me estoy equivocando?
De Equipirosis es un...
Equipirosis, eso.
Es un videoclip en directo, lo que hicimos con Son of Silence aquí en Burgos, en casa. Aprovechamos que jugábamos en casa para grabarlo todo y editar un vídeo chulo. Y el videoclip como tal es de cada respuesta es otro interrogante.
Pues lo tengo que ver, lo tengo pendiente. ¿Por qué en concreto? Yo fíjate que ha sido uno de los que he destacado según hacía el paso por encima de la obra. Uh-huh. No sé si hay coincidencia dentro del grupo que puede ser el que más... gancho pueda tener, el que más pueda llegar al público, o por qué en concreto ese tema.
Un poco por eso, nos gustaba mucho la letra, nos parecía una letra que un tema que no hemos oído a ningún grupo tratar, y muchísimo menos en español. Y bueno, pues nos parecía el tema más, digamos, que queríamos que a la gente para conocernos, precisamente por ser el tema más original en cuanto a Coco, en cuanto a hacerte pensar y en cuanto a dejarte una inquietud, ¿no? Una serie de preguntas. Ayudar a la gente a filosofar, eso nos gustaría mucho.
Sois gente también, se plasma un poco vuestra propia personalidad. El conjunto de los componentes de la banda, más o menos, ¿podéis tener una misma personalidad en ese aspecto? ¿Sois gente que le dais vueltas a la cabeza?
Desde luego que sí. Desde luego que sí, eso es algo que, bueno, tendrías que asistir a algún ensayo porque ibas a salir con dolor de cabeza. De todas las vueltas que le damos a las cosas, lo primero somos amigos y bueno, y a ver, algo vital y que yo siempre repito en las entrevistas es que para decir algo lo primero que hay que hacer es tener algo que decir. Entonces yo creo que nosotros en cuanto a eso andamos bastante bien. Tenemos muchas cosas que decir, tenemos ideas que transmitir y a partir de ahí es dar las formas.
Y luego, ¿cómo ponéis todo en común? ¿Cómo componéis y cómo salen las canciones?
Bueno, musicalmente musicalmente siempre la responsabilidad recae en los guitarristas, que tenemos la suerte de tener a los dos guitarristas componiendo. Entonces pues bueno, pues hay bastante material para empezar de partida. A partir de ahí empieza el trabajo en equipo. Una vez que tenemos un guitarrista ya con unos riffs y con una canción pensada, ahí empieza el trabajo en equipo con la batería y el bajo, empezamos a meter. Y mientras tanto vamos haciendo, como yo lo llamo, minería de datos. Que vamos, nos ponemos todo el grupo a trabajar, a buscar información sobre los temas que nos interesa tratar en las letras. Luego juntamos toda esa información y a partir de ahí se escribe una letra, pero con la participación de todos los componentes.
O sea que hay un poco en común, ¿no? Que es como suele funcionar una banda, así de compacto, suena, por cierto.
Sí, si no hay trabajo en equipo, no es divertido.
Eso es. Y luego también supongo que se notará a la hora de entrar al estudio. Habéis grabado de nuevo con Carlos Santos, que si no me equivoco ya grabasteis con él el anterior.
Sí.
Luego la masterización de Mika Yusila. Evidentemente sois una banda que para crear la verdadera sensación tenéis que sonar pues como suena esto, ¿no? Como un auténtico cañón. Yo supongo que habéis encontrado, o entendéis que habéis encontrado a vuestro productor ideal.
Desde luego. Ahora, a día de hoy, Carlos es otro componente del grupo, como un guitarrista, como el bajista o como otro cualquiera. Carlos es vital para que todo sea como a nosotros nos gusta. Su aportación fue vital desde el principio. Hemos aprendido un montón de él y cada vez que vamos a verle seguimos aprendiendo. Es una cosa que es inagotable lo que tiene ese hombre en la cabeza.
¿En qué sentidos puede, no sé decir conducir, pero sí aportar ideas y de alguna manera acabar de dar ese toque final a las canciones?
Pues hombre, Carlos, como cualquiera en su posición y con la experiencia que tiene, enseguida le llama la atención algo cuando no es redondo, digamos, cuando algo no fluye o cuando algo no encaja a la primera. Carlos es, digamos, le salta al piloto rojo enseguida y bueno, pues hay casos en que bueno, pues vital su participación en este sentido, sí.
Y luego, como digo muchas veces, ¿no?, cuando una obra suena como esta, luego eso hay que conseguir por lo menos en directo igualarlo, porque siempre se dice que en directo se suena más potente. Ahora yo me cuesta imaginarme realmente Amor Súbite más potente todavía en directo. ¿Lo conseguís?
Pues espero que vengas el sábado a vernos a Albazoca y nos digas después del concierto que lo hemos conseguido. Nosotros, yo te diría que sí lo conseguimos, porque son canciones que están pensadas para tocar en directo. Luego las grabamos, pero las canciones están hechas para disfrutar tocándolas.
Es decir, no son canciones que tienen, por ejemplo, muchos cambios de ritmo. La estructura puede tener su complejidad, pero la ejecución no es tampoco una cosa súper enrevesada, ¿verdad?
No es un estilo súper técnico, no.
Eso
Si te refieres a eso, no, sí. No es lo que buscamos, el estilo de ver un grupo que es súper técnico y que estás flipando viendo las jiribikis que hace el músico. Lo que buscamos es la fluidez, que todo sea homogéneo, que todo vaya perfectamente a la vez y golpear todos al tiempo para que no escape ni Dios del público.
Y que haya dinamismo, ¿eh? Porque una obra que tiene muchas veces cadencias bastante pesadas podría hacerse de alguna manera monótono, ¿no? Porque claro, es un estilo constantemente agresivo, ¿no? Sin embargo, vosotros sí que conseguís encontrar ese dinamismo, ¿no? Sobre todo gracias a ritmos que son muy cambiantes.
Claro, esto que dices lo encuentro yo en muchas bandas del género, que se supone que son de nuestro género. Y bueno, pues realmente hay veces que es lo que tú dices, que hay que buscar algo que dinamice un poco la escucha. De ahí lo que decíamos antes, de pues un poco meter un interludio, ponerse un poco en la piel del oyente. ¿Qué me gustaría oír a mí? ¿Cómo me gustaría que fuera un disco? Pues así lo hago.
Bueno, hay que hablar también de la portada del disco, que me parece fantástica. No sé a quién se le ocurre la idea. Evidentemente encaja con lo que hemos hablado, ¿no? De las temáticas de las canciones. Es una portada también apocalíptica, ¿no? Pero en un sentido que yo, por lo menos hasta ahora, no había visto en ningún otro grupo, ¿no? Que siempre se repiten muchos tópicos. Yo que sé, asteroides cayendo en la Tierra, terremotos, desastres naturales. Bueno, vosotros también le habéis dado ahí una vuelta más, ¿no? A este apocalipsis.
Sí, nos hemos inventado nuestro propio apocalipsis, porque los que había nos parecían un poco absurdos y hollywoodienses. Entonces, ya que es nuestra propia interpretación, pues que esto sea patente, ¿no? Desde el primer momento, que la gente se pregunte esto, ¿qué coño dice esta gente, ¿no? Y que ahí de ahí vayan a las letras, que como tú dices es muy importante para entender al grupo, entender las letras y ver cómo lo decimos y qué queremos decir, ¿sí?
¿Y de dónde se os ocurre todo lo que engloba Black Necora, ¿no? ¿De dónde os va saliendo la idea de que el disco se titula así, de que la portada sea como es?
Bueno, pues dentro del concepto del grupo, ya desde el principio, desde la demo y el anterior disco, había esa visión apocalíptica, pero es una visión apocalíptica que remite un poco a los ciclos, ¿no? Es una cosa que la observas en las filosofías orientales, el Tao, el Samsara, Indi, Heráclito. Bueno, pues es una cosa un poco filosófica, es un apocalipsis, pero como te digo, no es un apocalipsis hollywoodiense de se acerca un meteorito y vamos a morir todos, sino se trata de ciclos universales, ciclos que se cierran, fuegos que lo arrasan todo, pero con la esperanza de que todo vuelva a renacer a partir de esas cenizas, ¿no? Ese es un poco el concepto de Black Necora. Por eso necesitábamos nuestro propio monstruo que lo destruyera todo, pero para que todo pueda volver a empezar.
Bueno, y vosotros que le dais al coco, yo también soy una persona que le da bastante. Estamos todos coincidiendo, los que precisamente pues nos da, no sé, por indagar un poquito sobre las cosas que están ocurriendo en el mundo ahora mismo, en todo el planeta. Y parece que coincidimos todos en que tenemos la sensación como de que algo así va a pasar, ¿no? De que aquí va a llegar un reset, no sé si provocado o natural, pero parece como que estamos en muchos aspectos coincidiendo mucha gente en esa misma sensación. ¿Realmente ocurrirá algo o ha empezado y realmente ya ocurrirá algo que nos indica que hay un cambio de ciclo?
Yo creo que hay una frase que me hace mucha gracia, que la dice un amigo mío, y es que basta ya de revoluciones porque queremos el apocalipsis. Está visto que todas las veces que el mundo ha sufrido convulsiones y que las sociedades han cambiado a base de sangre y machetazos, ha estado muy bien, porque bueno, es aspirar a mejorar como raza humana o como filosóficamente como lo quieras pensar. Pero bueno, pues eso. Desde un punto de vista un poco nuestro.
Lo que pasa que es eso, que el apocalipsis realmente puede estar provocado, ¿no? También.
El apocalipsis va a llegar.
Lo único es eso, que puede estar provocado, y si está provocado seguro que no nos va a convenir demasiado.
Eso decimos también en el disco, que bueno, en este caso este apocalipsis nuestro personal, que es Black Necora, la venida de ese dios primigenio que es la Necora, que sale del mar y lo destruye todo, lo que lo provoca es los malos sentimientos. O sea, es nuestra culpa, es nuestra maldad la que despierta ese mal del fondo de los mares, y es nuestra culpa, es nuestro propio, o sea, como que lo estuviéramos pidiendo, ¿no?
Bueno, ¿con qué respuesta os estáis encontrando por parte del público? Hombre, yo creo que cada vez cuesta más, por ejemplo, reparar, ¿no? A la gente parece que le gusta escuchar, no sé, la música casi como algo de fondo, ¿no? Y cuando aquí hay mucha cultura, hay mucho arte, hay mucho en lo que indagar. ¿Vosotros os estáis encontrando con un público que está respondiendo y que está entendiendo lo que proponéis?
Es cierto, a veces no profundizamos lo bastante cuando escuchamos música. En nuestro caso estamos notando que el que realmente se detiene a darle una segunda lectura al disco, una segunda escucha, y que le dedica un tiempo, claro, porque es que escuchar no es una actitud pasiva, o sea, oír es un verbo pasivo, ¿no? Pero escuchar no, escuchar implica un trabajo por parte de aquel que escucha, ¿no? Una voluntad. Entonces, el que realmente se ha parado a ver qué quiere decir este grupo, ese es el que se ha convertido en fan, ¿no? Ese es el que a partir de ahí nos ha seguido, nos ha venido a ver, nos ha pedido disco, comprar el merchan, contacta con nosotros por internet, por Facebook, hay todo tipo de reacciones y desde todos lados, estamos muy contentos.
¿Y qué salida puede tener la banda? Porque, hombre, es una pregunta un poco típica, pero bueno, cantáis en castellano y evidentemente eso siempre dicen los grupos, ¿no? Que puede cerrar alguna que otra puerta, porque lo digo porque hacéis un estilo que actualmente a todos los niveles, o sea, no solamente a nivel estatal, sino fuera de nuestras fronteras, está pegando bastante, ¿no? Y tiene bastantes seguidores.
Bueno,
entonces yo digo, ¿os podría abrir alguna puerta a cantar en inglés o no tiene por qué?
Pues, hombre, yo en principio interpretamos que no tiene por qué, porque en principio nosotros nos dirigimos a nuestro público, habla nuestro idioma. Aparte de eso, y es una cosa que le he contestado en alguna entrevista más que hemos hecho, porque a la gente sí que le llama la atención que haciendo este estilo lo hagamos en español, porque las bandas estatales de nuestro rollo cantan todas en inglés. Yo siempre respondo que el español es el nuevo inglés. ¿Por qué? Pues bueno, pues hay, no sé si leí el otro día en Wikipedia que hay 44 millones de... es el tercer idioma más hablado del planeta Tierra, después del mandarín y el inglés. Uh-huh. Entonces, pues bueno, yo creo que en cuanto a público no nos vamos a quedar cortos. Y luego, pues bueno, el español es la herramienta más poderosa que tenemos, es la única herramienta de expresión que manejamos, porque nosotros no hablamos inglés. Entonces, para nosotros resultaría un poco una impostura hablarte en un idioma que no es el nuestro, ¿no? Yo creo que es un acierto en nuestro caso, porque los matices que queremos expresar no son banales, ¿no? Hay matices, hay cosas que hay que hilar finas, y eso solo podemos expresarlo correctamente si lo hacemos en el idioma que controlamos.
Y además que realmente, si no tienes el libreto, se os entendería igual en inglés que en castellano.
Efectivamente.
En alemán o en chino también.
Efectivamente, esa es una observación muy muy interesante, porque es que al final yo a los grupos que cantan en inglés también tengo que tirar del libreto, o sea, me da lo mismo.
Bueno, el anterior trabajo se editó con Frontman Records, este estáis con GRP. O sea, podemos decir que habéis tenido siempre el apoyo, no sé en qué sentido, pero bueno, por lo menos habéis tenido una compañía detrás. En concreto con GRP, ¿qué oportunidades os puede dar o en qué sentido os puede apoyar? Y también, por cierto, decir que la promoción la está llevando Bloodfire Dead, que hacen un trabajo, al menos con medios como el nuestro, un trabajo excelente.
Sí, bueno, pues el apoyo con GRP fue en cuanto a la edición, en cuanto al momento de sacar el disco, las copias y todo ese rollo. Y bueno, y luego con el que realmente hemos desarrollado más el trabajo de promo y tal ha sido como dices, con Bloodfire.
Bueno, y de cara al futuro, ¿tenéis algún plan ya sobre, no sé si el próximo disco es muy precipitado hablar?
Sí, sí.
Sí, próximo disco ya, me lo decís ya, sí, sí. Así tan seguros.
Estamos metidos hasta las cejas en las nuevas canciones. Y esperamos que para final de año o principios del año que viene tener material nuevo en el mercado. No se sabe todavía si será un EP, si será algo más largo, pero desde luego estamos trabajando en ello, ¿no? Como decía aquel.
Poco más de un año entonces entre disco y disco, como en los viejos tiempos.
Sí, señor. Pues oye, pudiendo... Lo que pasa es que hay que revisitar un poco las fórmulas, ¿no? Porque claro, lo que no se puede sacar es todos los años un disco con 20 canciones, ¿no? Porque eso es... Lo primero es muy caro. Lo segundo, claro, tenemos vida. Aparte claro. Del grupo. Entonces yo creo que la fórmula es sacar discos que no sean de una duración de la leche, pero sí que mantenerse constantes, ¿no? Que es cuando... Manteniendo la presión, digamos, mediática, y manteniendo un trabajo constante, es cuando llegas a la gente, porque se da cuenta de que no es algo que viene y va, ¿no?
¿En qué sentido os puede ayudar la actual situación de la escena? Y me explico, ¿no? Vivimos unos momentos económicamente muy complicados para todos, y eso evidentemente nos frena. Pero por otro lado, en cuanto a creatividad y en cuanto a la música que hacéis vosotros, ¿no? El estilo de música que hacéis vosotros, hay bastantes bandas, ¿no? Que yo creo que de alguna manera se puede hacer una piña, una escena que, creando un apoyo mutuo, pues puede hacer que haya, hombre, supongo que algunas bandas tendrán más suerte que otras o se lo merecerán más que otras, pero podría hacer que esto fuera también para arriba, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis? ¿La botella medio llena, medio vacía? ¿Cómo veis la situación?
Vemos medio llena. Yo creo que has dicho una clave importante, que es que ahora que no hay dinero ni para esto ni para nada, cuando el dinero pasa a un segundo plano, tercero, cuarto, quinto, es el último plano, es lo último que nos planteamos, ¿no? A la hora de trabajar en todo esto que lleva tanto trabajo. Entonces, al quedar el dinero excluido como un objetivo, los objetivos cambian. Entonces hay mucha más hermandad, mucho más apoyo, mucho más desinterés, y las cosas se hacen porque gustan, no por ninguna otra razón monetaria ni de ningún otro tipo. Entonces eso, desde luego, contribuye a que todos juntos vayamos para arriba, sin
eso,
duda.
Eso es compasión. Luego el freno está en el hecho de que, claro, si te pudieras hacer una gira europea, pues que evidentemente... pues no lo puedes hacer, podéis veniros de Burgos a Bilbao, pero para ir más lejos pues ya es un poquito más complicado. ¿Qué tal lo tenéis en cuanto a los conciertos y con qué os estáis encontrando también? Si realmente hay gente que se interesa, que os llama, o todo ya es buscaroslo vosotros mismos.
Bueno, tiene que salir de nosotros. O sea, si no sale de nosotros, tú no puedes estar en el sofá esperando a que nadie te llame. Entonces somos nosotros los que insistimos, los que estamos pendientes. Y bueno, nosotros nos estamos encontrando con que se puede funcionar. Pero, bueno, pues como te decía antes, sin pensar en el dinero. Nuestra forma de funcionar es un poco conocer a las bandas trayéndolas a Burgos, a nuestra ciudad, que vean lo que se mueve aquí, conocernos personalmente, y luego esas bandas son las que te llevan a sus ciudades. Pero bueno, todo es un toma y daca. Es todo, pues eso, pues de tú a tú y entre personas, sin hablar de pasta en ningún momento.
Eso es, y valorar otro tipo de cosas que también se ganan y que son mucho más importantes que el dinero. Y haciendo cosas muchas veces sin esperar nada a cambio es como las consigues. Y mucha gente por quedarse en casa precisamente pues se las está perdiendo. Allá cada uno. Nosotros estamos en este mundo del metal, en este mundo de la música, y nos vamos encontrando por el camino con propuestas interesantes y sobre todo con personas fantásticas que hacen algo que creemos que merece mucho la pena. Como es el caso de este Black Necora de Mor Súbite, que queríamos presentar más en profundidad aquí en el programa. Y para terminar la entrevista, no sé si creéis que se ha podido quedar algo fuera, si queréis añadir algo más, lo que queráis podéis decir ahora mismo.
Bueno, pues nada, simplemente agradeceros mucho vuestra atención y vuestra amabilidad, y agradecerte a ti personalmente que te hayas empollado el disco y que lo hayas disfrutado como estamos viendo que ha sido. Y bueno, pues encomendar a la gente a que se acerque al Bazooka Fest en Erandio este fin de semana, el sábado, la sala sonora a las 6:30, apertura de puertas, y a ver cinco grupos, pues que estamos ahí luchando por nosotros mismos y por esta escena, y con lo que te decía, con desinterés, con muchísima ilusión, y creo que vamos a presenciar un festival que va a dar mucho que hablar y que va a tener otras muchas ediciones.
Sí, señor, pues ahí tenemos, recordamos el cartel, ya que lo has comentado, aparte de Mor Súbite, tenemos a Nosebleed, a Nucor, a Humano y a Kous. Un cartel además, bueno, variadito, ¿no? Porque Humano tiene otro estilo, hombre, Nosebleed también meten una tralla alucinante. Son cañeros, pero van un poco en otra onda. Ajá. Y a los que no he escuchado, lo digo de verdad, es a Nucore, o por lo menos no recuerdo haberlos escuchado. Pero bueno,
dale una vuelta que te sorprenderán.
Vale, de todas formas ese día les vamos a ver, porque vamos a estar ahí pendientes del festival. Y por supuesto daremos fe en nuestra página y en nuestro programa. Y lo último que os pido ya es que me elijáis un tema. ¿Qué os gustaría que pusiéramos para terminar? Me han puesto el disco, pero bueno, tampoco he querido ir tampoco tema a tema exhaustivamente, ¿no? Porque también hay que mirarlo todo de una manera un poquito más global. Pero ahora, concretamente, ¿con qué disco os gustaría, o sea, con qué tema os gustaría que nos quedáramos?
Por ejemplo, molaría escuchar Soñador, que bueno, pues que es de la parte dialéctica, que es digamos la que está un poco al otro lado de... O sea, escrita desde el punto de vista de la gente del pueblo, ya no de la gente que pelea día a día en oposición a todos esos poderosos que nos están poniendo el pie en el cuello.
Pues ahí lo tenemos y enseguida está sonando. Nos vemos el sábado, ¿de acuerdo?
Tengo muchas ganas de conocerte persona.
Pues nos conocerás. Venga, hasta otra.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta otra.
Mirada Negra celebra sus primeros 600 programas y sus 11 años de andadura, con las actuaciones de Naked Redemption presentando Iraganeko Hitzak. Fear Crowd presentando Nueva Era. Y Leyenda, con 4 trabajos editados, el último de ellos Ciudad del Caos. La cita es el 23 de mayo en el Sentinel Rock Club de Landio a partir de las 8 y media de la tarde. 5 euros de entrada en taquilla y regalos para todos los asistentes. Recuerda el cartel Naked Redemption, Fair Crowd y Leyenda, celebrando con nosotros nuestros primeros 600 programas y nuestros 11 años de andadura. ¡Te esperamos!
Bueno, pues la Mirada Negra siempre apoyando la música en directo, las bandas que van a venir, como ese Bazooka Fest que hemos comentado con la entrevista con Mort Súbita, y por supuesto nuestra fiesta aniversario y nuestros primeros 600 programas. Hoy hacemos ya el 602. Y bueno, solo es una excusa, ya digo, solo es una excusa realmente para hacer algo y para intentar pasar una buena velada el día 23 de mayo en el Sentinel Rock Club de Landio, intentando apoyar también a las bandas de esa manera, pasar un buen rato con todos vosotros. Tenemos regalos para todo el que se acerque. Un disco te vas a llevar seguro, espero que te guste, claro. Y si no, mira, pues puedes intentar intercambiar con otra persona a ver si encuentras alguno más parecido a tus gustos. Y oye, podéis también llegar ahí a un acuerdo. Pero va a haber regalos para todos y va a haber, sobre todo, muy buenas bandas en el directo, que es lo fundamental. Nos gusta de hacer algo, pues sobre todo que haya música en vivo. Y nosotros, como lo único que hacemos es hablar aquí en la radio y darle a un botón que es el del play para pinchar unos discos, pues evidentemente tenemos que contar con otras bandas a las cuales agradecemos que vayan a estar con nosotros en esa cita participando. Seguimos, bueno, será un cartel, como veis, bastante clásico dentro del sonido, como habéis podido apreciar, pero ahora vamos a seguir con más tralla, con más agresividad. Una banda que estuvo actuando el pasado día 10 de mayo, el pasado sábado, en ese exitoso Bilbao Ablaze Fest de la Sala Santana 27 de Bilbao. Y como en la gran mayoría de los casos, presentando nuevos temas. Hablamos de The Destin. La banda vizcaína ya prepara un nuevo trabajo discográfico. Todavía faltan unos meses para que se edite. Me comentaban que tal vez para después del verano. Estaremos atentos a la fecha. Pero ya tenemos un tema que nos han hecho llegar de adelanto. Es este Ten Times Stranger, que se encontrará dentro de su próximo trabajo, The Coven of Rats. Aquí les tenéis. Ellos son The Destin y enseguida os hablamos de ese Bilbao Ablaze Fest. Pues esto es lo que viene en el futuro de Descent, de esta banda vizcaína, que ya habéis visto cómo suena. Death melódico, con tinte sueco, pero también esa coletilla de core también lo llevan ellos. No tanto como otros tal vez, pero también desde luego es una banda que podría catalogarse dentro del metalcore, deathcore, bueno, como quieras poner, o la etiqueta que quieras poner. Vamos a hablar un poquito del festival, vamos a pinchar también alguna banda más, así que vamos un poquito por partes, porque lo mejor que puedes hacer, en lugar de simplemente quedarte con lo que yo te voy a decir aquí sobre el festival, que son un poco las sensaciones, lo que vivimos, lo que sentimos, lo que disfrutamos en la Sala Santana 27 de Bilbao este pasado día 10 de mayo, en la segunda edición de la Blaze Fest. Pero vamos, para algo me tiro un buen rato escribiendo hasta 5 páginas que he escrito de este festival, para que la puedas leer en lamiradanegra.es. Si te apetece, pues entras por ahí y con más detenimiento y más detalle puedes también saber lo que ocurrió en la Sala Santana 27 de Bilbao. Un festival que salió, la verdad, que bordado, prácticamente sin ningún tipo de condicionante, sin ningún tipo de ningún aspecto negativo. Todo lo que podemos decir yo creo que es positivo. Solamente, si acaso una banda tuvo un percance, fue Clockwork, que fueron los que abrían el festival y tuvieron que tocar un tema sin bajista, debido a que tuvo un problema con el bajo, y aún así aquello atronaba, de todas formas, con las guitarras. Y es que la banda de Javi García, de XSA, y Ron Homeland, de Sinfernoise, bueno, la verdad que es atronadora, y todos los grupos tenían ya esa misma cualidad, o esas mismas características. Y es que tenían un cantante portentoso, Ron Homeland es impresionante, y luego tenían una base, hombre, técnicamente había diferencias entre uno y otro, pero desde luego una base musical muy fuerte. Clockwork es de los que en el aspecto técnico a mí me gusta muchísimo lo que aportan, lo que hacen en esas composiciones de un thrash metal moderno muy personal. Aunque bueno, también tienen algún deje a veces un poco más clásico, pero bueno, se hace muy, también en muchas ocasiones muy, muy pantera, ¿no? Lo que ellos pueden practicar, y los pusieron con totales garantías. Es decir, que para mí fue un auténtico placer estar también en el escenario con las bandas presentando el festival a petición de la propia organización, lo cual a la gente de Noise Division pues le doy las gracias. Simplemente fueron un par de minutos antes de Clockwork y antes de Hamlet. Es decir, que entre banda y banda no podía salir, no por mí, sino porque había muy poquito tiempo para cambiar, y por lo tanto se me encomendó que simplemente salieran esas dos oportunidades. Y por supuesto, yo totalmente de acuerdo. Lo digo porque ha habido gente que me ha preguntado que por qué no presentaba a todas las bandas. Pues bueno, lo que hicimos fue presentar todo el festival y luego dar las gracias y presentar a Hamlet. Bueno, y la verdad que fue un auténtico honor. Como digo, desde el principio ya la cosa muy bien, mucha gente a primera hora de la tarde, lo cual no está nada mal. Yo me esperaba que íbamos a estar al principio 4 gatos y ya había una buena presencia de público, y no necesariamente un público súper jovencito, sino que ya había gente bastante curtida a esas horas de la tarde. Recordemos que el festival empezó a las 5:25. Ahora, lo que ocurre es que a esas horas, pues hombre, la gente está un poco más apanada, están todavía echando la siesta, entonces a los grupos le cuesta más que la gente reaccione. Sí, la gente expectante, la gente aplaudía, la gente veía el concierto, pero tal vez le costaba más meterse en la descarga, como más tarde ocurriría, algo que por otra parte pues es lógico, ¿no? Luego de Descent pues todavía pudo pagar un poco ese hecho, el hecho de que el público todavía estuviera un poco más expectante que participativo, pero su actuación fue también soberbia, con nuevos componentes. Es un placer volver a ver a Íñigo subido a un escenario, quien fue la bajista de Rise to Fall, y en esta ocasión ya es el bajista oficial de The Descent, junto a Xavi a la guitarra, que también entraba en el grupo recientemente. Xavi, procedente de Basaki, otra banda que también conocemos bien por aquí. Bueno, totales garantías también para ellos, que sonaron muy compactos, muy rodados junto al resto de la banda. Se nota que hay ensayos, que hay rodaje, y que la banda cuando se sube a un escenario tiene esa seguridad de haber hecho un trabajo previo. Colaboración de Daray Tarda, como suele ser habitual en Rejected by the Sun. Daray Tarda, vocalista de Rise to Fall, y momento que no suele faltar en sus conciertos. Y hombre, la última vez que les veíamos, recuerdo que los veíamos sin batería, la batería iba disparada porque Chamo estaba lesionado, y también da gusto volver a ver a The Descent con ese pedazo de batería que tienen ahí atrás, fantásticos. También The Descent en ejecución, en sonido, en entrega, todo iba de una manera impecable y fue tónica general a lo largo de toda la tarde-noche. Podemos decir que con Dawn of the Maya, con los navarros, el público despertó en parte. Es una banda que tiene mucho gancho, si queréis, son composiciones más chispa, no sé cómo decirlo, ¿no? Entran más de una manera más sencilla, y eso yo creo que el público lo agradece. Fueron los primeros en provocar cierto movimiento en las primeras filas, lo cual pues también es verdad que a un grupo le puede hacer llevar pues más, ir más en volandas a lo largo de la actuación. Otra banda, como en el caso de las anteriores, y Clockwork presentaban Reborn, y The Descent iban presentando algunos temas de The Coven of Rats, del próximo disco, estos traían bajo el brazo unos nuevos temas bajo el título de Renaissance. Es un EP o un mini trabajo que se va a incluir en la reedición de su anterior disco, The Truth Is Inside of You, y por lo tanto ya había temas nuevos de ese disco en su repertorio. Causaron muy buena sensación, una banda que sabe estar en el escenario y que desde luego lo hicieron también muy muy bien. Y vamos a ir precisamente con un tema que nos han hecho llegar de adelanto de ese trabajo, porque yo pensaba que se había editado ya, pero todavía tampoco está editado. Creo que se edita el día 20 de mayo, es decir, estamos a unos días de que esa edición de lujo se edite con Renaissance, del cual nos extrajeron este tema que vais a escuchar, Everest. Estos son Dawn of the Maya, y después continuamos con la crónica de ese Ablaze Fest.
I'm gonna get outside there. I'm sorry. So it's a fresh and sweet. It's like the night.
Independientemente de que cada una de las bandas tenía una trayectoria dispar, todas son bandas con presente y futuro, como demuestra el hecho de que todas tenían algo nuevo, ya digo, algo recién editado o algo a punto de editarse, y en este caso esto es lo nuevo de Dawn of the Maya, que se incluirá en esa edición de lujo de su anterior trabajo discográfico, de su último trabajo discográfico, que data ya de 2012, si no me falla la memoria. Bueno, continuando con el cartel, el salto a nivel técnico, llegando el momento de Darkness Bayot, yo creo que era claro, una banda que técnicamente es impresionante. Me parecen unos músicos dentro de su estilo, dentro de ese death metal, son unos músicos de altísimo nivel, de calidad contrastada, y que bueno, pueden subirse con total seguridad a cualquier escenario. Una banda enorme. Es verdad que alguno dirá, hombre, es un death sueco, ya está, ¿no? Pero bueno, death sueco a su manera. Como bien nos comentaba Navarro, su vocalista, que ellos hacían de sueco de una manera particular, y la verdad que así lo plasmaron en el directo, nuevamente con buen sonido, buena ejecución, mucha entrega, sudaron encima del escenario y no se reservaron absolutamente nada, ninguna de las bandas. Cabría esperar que le podían poner el listón bastante alto a los que venía después, pero es que es verdad que llegando ya el momento, por cierto, Darkness Bayot, recordar que habían editado su último trabajo el día anterior, el día 9 de mayo, cuarto disco ya, y con cuatro discos, eso ya es una carrera de consideración. Además, cuatro discos que cada uno de ellos es recomendable. Hombre, el último todavía no lo he escuchado, pero tiene buena pinta también, y algo ya nos interpretaron en directo. Luego llegaba el momento de Vita Humana, ya digo que el listón podía estar alto, pero es que claro, después teníamos a dos bandas que yo ya calificaría en directo como fuera de serie. A Hamlet, con una trayectoria que ya conocemos bien, y Vita Humana, que en tres discos parece que son unos auténticos veteranos de la escena, porque es que cuando suben ahí arriba, lo que ellos hacen, pocos lo igualan, y ya sobran análisis de si el estilo te gusta más o menos, porque claro, yo recibía su primer disco hace algún tiempo y me llamaba mucho la atención pues lo que se parecían en ese momento a Sepultura. Pero claro, el tiempo va pasando, los discos van cayendo, poco a poco la banda va madurando y va creando una propia personalidad, y encima es que en directo no han fallado en la vida. Vita Humana es una banda que cada vez que se sube a un escenario deja buenas sensaciones, un estallido absoluto. La banda suena súper compacta, no hay ni una sola fisura que puedas encontrar en ese sonido mastodóntico, en ese grosor, en esa muralla sonora que ellos son capaces de crear, y con un frontman al frente que es Javier Cardoso, que bueno, es de ese tipo de vocalistas que meten a todo el público en la descarga, que saben aprovechar cualquier anécdota, cualquier tipo de detalle, pueden aprovecharlo para meterse al público en el bolsillo, y el escenario se le puede quedar pequeño, como ya demostró en alguna ocasión que se subió incluso a los palcos de la Sala Santana 27, y bueno, provoca movimiento, su actitud, solo su actitud provoca movimiento, y es un auténtico estallido, una apisonadora que te pasa por encima. Pero ¿de qué manera, Parece mentira lo que pueden hacer unos tipos con unos instrumentos encima del escenario, cómo pueden generar todas esas sensaciones basándose en temas de sus tres trabajos discográficos, con algunos que ya para nosotros son clásicos como Gondwana, y también para su gente, y también acordándose por supuesto de su tercera obra. Buenísimo, una vez más, el concierto de Vita Humana. Están tocando allá donde pueden, que es en muchos sitios. Hace un par de años, incluso el año pasado, casi no había festival que no contara con ellos, y eso les está curtiendo. Y aparte de curtirles, hay otra cosa muy importante, y es que les está dando a conocer, y lo que hace es que haya un público muy interesado en verles a ellos, y en esta ocasión se demostró que era una banda que había generado por sí sola muchísimo interés, aunque después vinieron Hamlet, que Hamlet evidentemente son de los grandes de nuestra escena por trayectoria, por lo que suponen, por lo que es su sonido innovador, todavía hoy innovador dentro de la escena, una banda con nombre propio, después de formarse allá por el año 1987, aunque yo comentaba que sobre todo revolucionando la escena podemos decir que llevan unos 20 años, a partir de Sanatorio de Muñecos, que es cuando ellos crean el sonido a partir del cual han creado, podemos decir, escuela, porque es que es así. Tengo que reconocer que yo no me esperaba que Hamlet pudieran superar, a pesar de que son en directo una de las bandas que no suelen fallar, superarlo de Vita y Mano me parecía realmente un reto digno de Colossos, pero es que como Colossos se mostraron precisamente Hamlet en esta ocasión. Yo tengo que decir que es el mejor concierto que he visto de ellos. Pues hombre, toda su historia no sé si sea el mejor concierto, pero desde luego de los que yo he tenido oportunidad de ver, el mejor aquí en Bilbao. Podemos decir que con su repertorio se podían reconciliar con esa gente que critica tanto discos como Siberia o como Pura Vida, discos que yo tengo que reconocer que a mí me gustan, pero en esta ocasión se decantaron por un setlist muy cañero, recordando básicamente sus temas clásicos ya desde el principio con Irracional, Egoísmo, Habitación 106. O sea, fijaros qué arranque de concierto. Un Molly en plena forma vocal y física, Luis Tárraga siendo el alma, que realmente, porque sin Molly, bajo mi punto de vista, es la imagen, y el frontman que se lleva absolutamente todas las miradas y que tiene esa presencia y esa voz, porque es que lo de la voz también es increíble cómo rugía Molly en esta ocasión. Yo tengo que decir que Luis Tárraga lo que hace desde la guitarra y lo que es su propia presencia y el peso que lleva en la banda es verdaderamente importante, y eso también se deja notar en escena. No pararon, se hicieron kilómetros, tanto Molly, que no paró de correr, como tanto Alberto Marín como Luis Tárraga, no pararon en ningún momento, y conectaron directamente con el público. Molly se llegó incluso a bajar en medio de un Wall of Death, se atrevió a bajarse en la cabra a mezclarse con el personal. Dijo que era la última vez que lo hacía, pero no le creemos, pues entonces volverá a hacerlo. Y la verdad es que se llevó a todo el mundo de calle. Hicieron un soberbio concierto para recordar, terminando con JF, con todos los músicos subidos en el escenario de las otras bandas. Un momento para recordar, y cómo alegra, ¿no?, ver este tipo de camaradería entre las bandas y terminar de esa manera, ¿no?, muy unidos en torno a un estilo de música que a día de hoy necesita noches como esta, noches de las que pueden hacer afición, noches de las que pueden hacer que la gente se enganche y que repita y que salga a más actuaciones, porque el sabor de boca que deja es tal que te dan ganas de repetir. Evidentemente es un concierto que es difícil, ¿no?, de volver a tener esas sensaciones, pero de forma general hay que decir que las bandas a día de hoy se dejan siempre la piel en escena, algunos incluso llevando tanto tiempo como Hamlet, que ya digo, no me esperaba tal vez semejante derroche, debido a que es una banda que ya ha pasado por diferentes ciclos. Podemos decir que están un poco más de vuelta, no es como Vita y Mana, que es un grupo que está ascendiendo, ¿no?, y que podemos decir que están en esa parte de constante ascensión. Parece que en sus tres discos no dejan de subir. Hamlet ha pasado ya por épocas un poquito diferentes, épocas que han sido más incomprendidas incluso por sus propios seguidores. Por eso no me esperaba que se mostraran tan entregados realmente a su música como se mostraron. Desde luego, de quitarse el sombrero, y la felicitación para la gente de Noise Division por montar este festival que va a quedar en nuestra memoria por mucho tiempo, para las bandas por hacer lo que hicieron en este buen escaparate, y además de ser un buen escaparate, dedicarse a disfrutar de lo que están haciendo y plasmarlo con toda la energía y con toda la entrega. Y por supuesto también al público, porque en parte es partícipe de una gran noche, el ambiente que hubo desde primera hora y la afluencia de público y el apoyo, sobre todo con pogos constantes y con movimiento a las bandas, desde luego que es como para felicitar también al personal. Ojalá que haya muchas como esta. Ya os digo, podéis leerlo en lamiradanegra.es. Y para dar fe de lo que allí vivimos, pues un auténtico temazo de la época clásica de Hamlet. Limítate.
Necesito porque quiero que te quede claro. ¿Sabes quién soy? motivo ni razón, solo que ahora soy yo y nadie más que yo. Mucha prisa por llegar y no sabes ni dónde y cuándo hay que bajar. Es el precio por pasar de querer tenerlo todo a querer ir más allá.
Muy buena forma, Hamlet, una gran noticia para la escena, porque es una de esas bandas que tienen que ser necesariamente referentes. Y hubo un detalle en el concierto, bueno, hubo muchos, ¿no? Yo me reservo muchos y algunos otros los puedo contar en la crónica escrita, y evidentemente cada uno interioriza estas cosas a su manera. Yo intento ser cronista de las mismas, mostrar mis sensaciones, pero bueno, luego cada uno puede tener su propia opinión, por supuesto, y su propia perspectiva también de lo que vive en un momento dado. Y uno de esos detalles fue cuando Molly portaba una camiseta de una banda llamada Esquidá, una banda guipuzcoana que ha vuelto recientemente y que tras 17 años de disolución, casi nada, han decidido continuar adelante y que han editado un trabajo llamado Paranoia. Pues bien, para que no sepa o para que no lo supiera en ese momento de qué banda estábamos hablando, pues aquí la tenemos. Me hicieron llegar precisamente en el concierto en mano, me pasaban el trabajo y directamente vamos con esa banda, con Esquidá. Ya digo, detalle de Molly también portar esa camiseta, que luego, por cierto, regaló al público. Y aquí les tenemos con el tema que da título precisamente a esta nueva obra de los guipuzcoanos, Paranoia.
De mi mente se iba doñando.
habéis escuchado a Askida, que han regresado por fortuna con este trabajo que hemos presentado. Y seguimos avanzando hacia el final del programa poco a poco, con un grupo formado en Cádiz en el año 2000. Tras un tiempo finalmente se afincan en Madrid y a partir de 2011 podemos decir que comienza una segunda etapa para la banda, hasta que dan vida a este primer disco, Simios Nacidos del Dolor. Y ellos se llaman Monkey Planet.
Por no vestir de puta, de absurda te vestir. Por no querer jugar a que me jugases, me mordí. La boca de rabia mientras a ti te la devoraba. Y así, así que no vengas en vieja mañana. Te enseñarme tus cartas marcadas. Y ahora que sé, tus caderas son salidas de emergencia. Todas las muescas de tu lengua sobre mi cama. ¡Sí! En vieja mañana y a ronronearme, a enseñarme tus cartas marcadas. Y ahora que sé, tus caderas son salidas de emergencia. Todas las muescas de tu lengua sobre mi cama. Y aún te falta venir.
Tenéis la propuesta de Monkey Planet, la banda que has escuchado ahora mismo con Simios Nacidos del Dolor. Sigues escuchando La Mirada Negra, programa que se emite dos veces a la semana, como ya te hemos dicho anteriormente, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía, donde tú ya sabes, tntradio.com, Izopimpa y Ratia 101.9 de la FM y también en www.zopimpairratia.com. Antes de continuar voy a recordar brevemente los conciertos de este fin de semana, porque hay fechas importantes. Narco estarán en Bilbao. Vamos a terminar, casi nada más terminar el programa, también terminaremos el sorteo de Narco. Anunciaremos esta misma noche a los ganadores. Sorteamos dos entradas. Todavía estás a tiempo, justito, pero todavía estás a tiempo. Si nos escribes a lamiradanegra@hotmail.com para entrar en el sorteo. Narco el 16 este próximo viernes en Bilbao, Santana 27. Gran Magus más olvido, que estará en el día 16 también en el Andio, en la sala Sonora. Arizona Baby más de Allers, el día 16 en Vitoria Gasteiz en la Gel Dorado. Y el día 17, pues hombre, ahí para elegir. Dunedain y Sabotaje en Baracaldo en la sala de Dasca. Indomables y El Isma en Bilbao en la sala Crazy Whore. Éstasis y Gelis en Burlada Navarra en la Casa de Cultura. Estaremos nosotros fijo en el Bazooka Metal Fest, Coast más More Subite más Humano más New Core más Nosebleed en Erandio en la sala Sonora. Ojalática estarán en el Lezama, en el Gasteiz Berria. Y de momento pues lo dejamos aquí, porque ya lo siguiente es para la siguiente semana, que es nuestra fiesta el día 23 de mayo, lo vuelvo a repetir, 23 de mayo, Sentinel Rock Club de Erandio, con las actuaciones de Naked, de Redemption, Phil Crowd y Leyenda. Ahí estaremos, 5 euritos en la entrada, y la verdad que apoyadlas, y si podéis pasaros, yo creo que no os vais a arrepentir, porque vais a ver buenas actuaciones, buenísimas, y vamos a pasar un grandísimo rato, ya lo veréis. Y ahora, ¿con qué continuábamos? Que ya me lío. Ah, sí, aquí lo tenemos. Tenemos además lanzamiento importante, por cierto, porque estamos hablando de lo nuevo de Suicide Silence, que ya se encamina para este próximo verano. Ese nuevo trabajo se titulará You Can't Stop Me. Es el primer trabajo con su nuevo vocalista Eddie Hermida, y por lo tanto el primer trabajo sin el desaparecido Mitch Lucker. Tenemos aquí un tema de adelanto, aquí lo vais a tener ya sonando. Se titula el mismo Cease to Exit, y como te digo, lo nuevo de esta mítica banda que se repone a ese triste fallecimiento de su anterior vocalista.
Yeah.
nos alegra ver reponerse a una banda como Suicide y Silence, como nos alegra ver también caminando hacia adelante a Arch Enemy. En esta ocasión, no, por fortuna no es por fallecimiento, pero ya sabéis que también han cambiado de vocalista. Angela Gossow ha provocado, podemos decir, un revuelo en la escena metalera, ya que una de las bandas importantes sin duda en la actualidad es Arch Enemy, la banda de Michael Amott, y ha sorprendido a propios extraños la salida del grupo de Angela Gossow. Tienen ya nueva vocalista, que esta chica tampoco se anda con chiquita, se llama Lisa Whiteglut, y ya nos hacen llegar un tema en concreto, el que da título a su nuevo trabajo discográfico, War Eternal. Aquí la tenéis, Arch Enemy con nueva cantante, igualmente bestial también, como Angela Gossow lo fue. Difícil papeleta, pero Arch Enemy sigue caminando hacia adelante y sigue editando buenísimos nuevos trabajos. Aquí tenéis el último. We'll be right back. Pues nos despedimos. Un auténtico placer haber estado aquí con todos vosotros. Nos emplazamos a la próxima ocasión. Será el sábado de 11 a 1 del mediodía. Muchas gracias a todas las personas que escuchan en nuestro programa. Sea como sea que te lo llevas a los oídos. Para nosotros es un lujo que alguien se digne a escuchar este programa y alguien se interese por esta cultura del rock y del metal. Nos despedimos con una de las bandas protagonistas en nuestra fiesta de 11º aniversario. Te la hemos recordado en algunas ocasiones en este programa. Serán invitados aquí en la próxima edición de La Mirada Negra. Es una banda súper ecléctica dentro de su estilo. Tiene un poquito de todo. Se llaman Naked Redemption y estarán presentando en directo este trabajo que hasta ahora es el único que nos han hecho llegar, Iragan Ekoitzak. Pero una banda muy interesante para descubrir. Con ellos te decimos adiós, hasta la próxima. Agur.